eso, eso que es la juventud. Tienes todo, todo, todo puesto de tal modo, todo, todo, que me gusta todo, todo, todo lo que tienes tú. Tienes tanto, 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 que por eso tanto, 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 porque tienes tanto, 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 como un beso en flor. Tienes
eso, 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 que me tiene preso, eso, eso, tienes todo eso, 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 que me gusta a mí.
La canción se llama Eso y la compusieron y la interpretaron los TNT, la primera banda de exportación uruguaya según nuestro entrevistado, que es Paul Guisande, a quien ya le damos las buenas tardes. ¿Cómo anda, Paul?
Muy bien, Diego, encantado de estar acá, muy, muy, muy contento en un día que está lindísimo porque no corre fresco.
No corre fresco.
No corre fresco.
Por ahí va la cosa. Vamos a contarle un poco a la gente quién es Paul Guisande. Ya habíamos hablado de él tangencialmente, en realidad porque habíamos centrado una entrevista con Deco Núñez, el histórico Deco Núñez, conductor de Meridiano Juvenil, a propósito de la entrega del archivo Guisande a la Fonoteca del Sodre. ¿Qué es el archivo Guisande? Es una colección fonográfica pasada a digital que recopila todo lo que tiene que ver con la música joven del Uruguay, del 50 al 70, si no me equivoco, ¿no?
Sí, desde cuando se inicia, en algún momento de los 50, hasta prácticamente los 80. Es un material de las más diversas gamas, desde cosas como la que acabamos de escuchar de los TNT, que son en un plan más nuevo aulero. Quienes escuchaban el Club del Clan seguramente se van a acordar de ese concepto, y posteriormente la porteñada, hasta cosas mucho más progresivas, más cercanas al rock, más fuerte, más hard, más progresivo.
En el programa de Deco tenés una columna que se llama De los garajes a la web.
Exactamente.
¿Dónde presentás esta colección tuya? Vas desgranándola de a poquito.
Sin duda. Empezamos un ciclo en el 2008 con la intención de pasar todas las canciones de estos primeros, por lo menos 25 años del inicio del rock uruguayo, de la música joven en general. Y estamos muy contentos, la verdad que hemos tenido muy buena repercusión. La última fue ayer que ganamos un premio Tabaré.
Ahí va, como para cerrar
el año.
El año, ¿no? Tuve la posibilidad de ir a lo de Paul y ver su colección in situ, ¿no? En vivo, en directo, y realmente es impresionante, ¿no? La cuida obviamente con mucho esmero, pero tiene repartida por toda la casa vinilos de todo tipo, desde los más antiguos hasta los más raros, hasta los más conocidos. Por ejemplo, de TNT, que 2 millones de copias llegó a vender.
Claro, llegó a vender en el primer mes, en 4 semanas, 1 millón de copias en Argentina, Uruguay y Chile, que fue donde en primera instancia se editó. Esto es 1960. Estamos hablando realmente de los orígenes reales del rock uruguayo. Se empezó a exportar, se empezó a editar a los TNT por toda América realmente, y mucha gente los relaciona con esa nueva ola, con Palito Ortega, con Violeta Rivas, pero en definitiva son muy anteriores realmente. El Club del Clan se empezó a televisar en la Argentina a fines del 62, y para esa época los TNT ya habían conquistado toda América, inclusive no estaban en el continente americano, habían partido hacia España, donde además ganan varios festivales, como el primer festival de la canción mediterránea, y además terminan representando a España en el festival Eurovisión que se hizo en Copenhague en 1964. Uh-huh. O sea que realmente son verdaderos precursores, y diría iniciadores, por lo menos, del rock, no solo uruguayo, sino del Río de la Plata, y, digamos claramente Argentina, porque se considera que el primer simple de rock argentino salió alrededor del 66-67, estamos hablando de una banda que había cruzado el charco 7 años antes y que ya estaba editando, y fue además el puntapié inicial a todo lo que se llamó posteriormente la invasión uruguaya. A partir de los TNT surgieron otras bandas, como por ejemplo los Cuatro Brillantes, que también invadieron Perú, vamos a decir, y después, ni que hablar, los Iracundos, los más grandes de toda América, los Shakers, los Bulldogs, los Mockers, toda esa gente ya estaba editando, tocando y editando LPs en la Argentina mucho tiempo antes que el primer tema de rock argentino saliera, por ejemplo. Uh-huh. Es muy, muy interesante ver cómo el Uruguay realmente llegó antes y mejor a algunas cosas, quizás la ciudad puerto, no lo sé. Pero en definitiva...
Fuimos pioneros.
Fuimos pioneros, somos pioneros en América, y justamente el rock de primera época que más compite con el rock uruguayo es, por ejemplo, el rock argentino y el peruano, que también tiene otras características y también, en definitiva, nace por algunas influencias de los uruguayos.
¿Qué estamos escuchando ahora, Paul? Cálcese los auriculares.
A ver, te digo. Estos son precisamente los Iracundos. Es una grabación particular antes de su primer disco y de su primer simple, además. Esto fue grabado en Sóndor alrededor del año 62 o 63, apenas llegado de Paysandú. Y bueno, es un simple grabación particular. No sabemos si se hicieron 5, 20 o 100. Muy probablemente 100 no sean. Es un disco muy raro porque además tiene este tema, Despierta Lorenzo, es la primera versión de un tema que pertenece al primer disco de los Iracundos, 1964, sale ese primer disco, y realmente conquista toda la Argentina y posteriormente toda América, ¿no? Uh-huh. Es increíble que estos muchachos de Paysandú hayan realmente conquistado todo el continente. Realmente son gente extremadamente famosa en países como Ecuador, Bolivia. Se pueden conseguir discos editados de hace 40, 45 años de los Iracundos por esos países, y sin duda son extremadamente famosos. Sí.
Y antes de los Iracundos había algunos integrantes tenían otra banda, ¿no? ¿De cuál vos tenías material? ¿Puede ser?
Bueno, en sí, esta banda, esta grabación que estamos escuchando es cuando los Iracundos todavía no se llamaban los Iracundos, y es justamente lo que vos decís, la banda de los Blue Kings.
Los Blue Kings.
Exacto.
Un disco bastante difícil de conseguir.
Sí, sí, como te digo, es una grabación particular, y no sabemos en definitiva cuántas copias se hicieron de este disco.
Que lo has evaluado en algún momento, ¿no? ¿Le podrías poner precio a este disco? De los más caros que tenés de tu colección.
Sí, sí, sin duda. Realmente sale pocas veces de casa.
Sale pocas veces, sí, ¿no? Un privilegio tenerlo esta tarde y sonando en su formato original, ¿no? Porque
sí,
después vamos a hablar sobre lo que hiciste, este proyecto de digitalizar todo tu material y donárselo a la fonoteca de Sobre. Pero ¿cómo arrancaste con la colección? ¿Cuándo te picó el bichito
de meterte
en este tramo de la música y Uruguay?
Claro, ¿sí? yo en sí de la música soy fanático desde siempre. Soy melómano desde que tengo 9 años. Y desde los 14 recorro ferias buscando discos de mis artistas favoritos. Por ejemplo, los Beach Boys. Acabo de ver a alguien con una remera de los
Pedrito Beach Boys. Rodríguez estaba con la remera de los Beach Boys de Pet Sounds. Un enfermo sos de los Beach Boys. También tenés una colección impresionante.
Sí, sí. Bueno, y así empecé con la música. Pero en realidad, específicamente de este periodo de tiempo, fue cuando empecé a hacer Meridiano Juvenil en el año 2002, a principios del 2002. Y bueno, estar en Meridiano no hay forma de escaparse al rock nacional. Realmente la gente que pasa por esos estudios, las historias que se cuentan, y el propio De Conuñez, que es un libro abierto, hacen que en definitiva uno esté realmente metido en esto. Y a partir de ese 2002 fue mi época más fuerte. Si bien tenía discos de rock uruguayo, ese fue el momento en que decidí, bueno, realmente vamos a tratar de recuperar todo lo que se pueda. Lo cual agradezco no solo a los amigos que me venden, sino a cualquier fuerza exterior, porque realmente hoy sería imposible volver a juntar esta colección.
Metemos en la música beat de lleno, ¿no? Ahora con esto.
Claro, totalmente. Ya dejamos un poco lo que era esa nueva ola, vamos a decir, y ya estamos totalmente en el beat. Estos son los Shades. Es la primera banda a la que apostó el sello Sóndor. Verdaderamente la primera banda de rock uruguaya a la que apuesta el sello. Y desde 1965. Tuvieron 4 simples nada más, pero son de altísima calidad. Y este tema, Do What Did, de Manfred Mann, realmente sonó muchísimo en la época, y como ha pasado inclusive con otros artistas, es muy probable que esta versión se haya escuchado más que la original en su momento, ¿no?
¿Y todo levantado o se pagaba alguna regalía por el uso de la canción, no?
Claro, no.
¿Llegaban los brazos de los sellos internacionales hasta estas costas o no?
Vos sabés que sí, había una influencia de los sellos internacionales. Claro, claro, no cobran como autores del tema, o sea, se inscribía como intérpretes uh-huh. únicamente los Jays. Pero acabas de decir algo muy importante, las empresas discográficas en aquella época realmente tenían una influencia muy importante. Basta nombrar, por ejemplo, a la RCA, que realmente tenía una influencia muy importante y realmente traía a la luz pública muchos artistas uruguayos en toda América. Los TNT, por ejemplo, eran de RCA, los Iracundos eran de RCA, y también algunos otros ya más posteriores, desde Julio Frade hasta Aldo y Daniel, que era un dúo. Hay realmente una influencia muy importante en esa época de los sellos internacionales. Emi también, uh-huh. mucho con bandas como los Shakers, con bandas como los Mockers. RCA también tenía los Bulldogs. Son todas bandas de primera época, del primer lustro de los 60, y realmente todas, como te digo, esa influencia de los sellos internacionales hacía que se escucharan en todo el continente y mucho antes que el rock de otros países, ¿no?
Esto vuelve a decir que es una rareza de los Shakers, ¿no? O por lo menos que se pensaba que estaba inédito.
Claro, exactamente. Es un tema Red Rubber Ball, pelota de goma roja, un tema muy conocido en aquella época, del que solo podemos encontrar quizás en internet alguna versión en vivo, en televisión, pero no se sabía si efectivamente había una versión grabada en estudio. Y bueno, la pudimos conseguir hace realmente muy poquito tiempo. Es más, salió en simple. Desgraciadamente todavía la discografía de los Shakers, tanto en simples, o sea, en simples y LP, la discografía completa, todavía no la tenemos clara. Es realmente muy difícil de seguir los discos.
Pero por las diferentes ediciones en el resto de los países.
Exactamente, por las distintas ediciones, y además porque muchos de esos discos que se editaban, por ejemplo, en Argentina, no se editaban en Uruguay. Entonces realmente para tener la discografía completa hay que ir a otros países a buscarlo.
Claro, es lo que pasa con bandas de beat americanas o inglesas que tenían ediciones en todos los países del mundo, ¿no?
Exactamente.
Y que bueno, es imposible completar una colección, ¿no? Porque esa edición de Indonesia capaz que nunca puedes acceder, por ejemplo.
Claro, esto se agrava mucho más al darnos cuenta de que no es solo el formato, no solo la edición lo que no se puede conseguir, sino que la música solo se puede conseguir en otros lados, lo cual, bueno, es un problema para quienes queremos conocer el rock uruguayo, ¿no?
De los Shakers, ¿decís que es el grupo que hay más material de aquella época?
Probablemente de los que más haya grabado, junto con Iracundos.
Con Iracundos.
Los Iracundos, claro. Mucha gente tiene en la cabeza unos Iracundos más cercanos al año 68, en la época que hicieron aquel tema Puerto Montt, que uh-huh. fue realmente un éxito descomunal. Pero los Iracundos realmente tienen 5 o 6 discos de rock primigenio, de rock de primera época, muy buenos, no tan orientados al beat, no tan influenciados por la llegada de los Beatles a Estados Unidos o la invasión inglesa, sino más orientados a un rock de primera época americano, más cercano a la música surf, la música instrumental de guitarras, más para ese lado, ¿no? Pero tienen realmente muchísimo material, muchísimo material.
Remember me.
los 15 años, Rosario Castillo capaz que estaba sacudiendo la melena al son de esta banda.
Por Paul. Supuesto, por supuesto. Los Sinos se tocaron en la fiesta de cumpleaños de Rosario Castillo. Hay alguna foto por ahí, inclusive, de eso. Uh-huh. Es una banda muy interesante. Solo grabó este simple en Uruguay, pero posteriormente, para el año 66, se trasladan a Brasil. Cambian su nombre a Los Terribles o The Terribles y sacan un LP en 1967 en Brasil. Posteriormente se le unen Caio y Pelín y esa banda termina siendo Los Shakers, apóstrofe S. Uh-huh. Lanzan un disco que se llama In the Studio Again y más centrado en los 70 todavía, cambian su nombre a Face to Face, siempre en Brasil, ¿no? Y lanzan unos cuantos simples, Caio y Pelín. Es como una banda paralela a los Shakers, o posterior, más bien, ¿no?
Ahí está. Todo este material que estamos escuchando, y muchísimo más, ¿cuántos discos más o menos calculas que tenés de la música joven uruguaya?
Y sí, por encima de 1000, seguro.
Por encima de 1000.
Sí.
Casi
sí.
Que, o sea, ¿cuánto te faltaría para...?
Música uruguaya, perdón, de este periodo, ¿no?
Música estamos joven hablando. Uruguaya, de exactamente, del
hasta periodo... Hasta el 80.
De fines del 50. Exacto. Hasta el 80, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Que digitalizaste todo, fue por un fondo concursable.
Uh-huh. Exactamente, presentamos en la categoría de radios para hacer este ciclo que comentábamos en Meridiano. Y bueno, fue la mejor oportunidad para tratar de mechar esta digitalización, que era algo que a mí me parecía importante para edificar el rock de otra manera, quizás. Capaz que suena un poco raro, pero realmente estamos moviendo algunos de los cimientos del rock uruguayo con estas cosas, porque, claro, hay cosas que no se conocían, hay mucho material que no se conocía, y bueno, a través de ese ciclo de los fondos concursables nos metimos directo en la digitalización para tratar de preservar esto del paso del tiempo y que las nuevas generaciones puedan influenciarse también de esto, porque son nuestras raíces y sin duda el futuro de nuestro rock depende de ello, ¿no?
¿Y de qué forma puede uno acceder a este material, o que podrá acceder?
Claro, todavía no está instrumentado, supongo que después del receso de verano lo vamos a saber más claramente. Yo la verdad que no soy el que decido eso.
Tú lo que hiciste fue digitalizar el trabajo, tomen muchachos, acá tienen este material.
Sí, bueno, no, pero también me planto un poco para decir, bueno, en definitiva, los fondos concursables los ganamos siempre tendiendo a que esto se democratice. Claro. Lo más claramente. Esto no puede quedar guardado en un archivo, esto tiene que llegarle a la gente no solo al aire como se pasa, sino de otra forma. Yo creo que hay muchísimas utilidades de este material. Siempre, habitualmente pienso en la persona que hace audiovisuales o se le ocurre hacer una película o un corto sobre...
Se puede utilizar bandas sonoras.
Exactamente, de estas épocas o de otras, pero en definitiva comienza a ver dónde explorar bandas sonoras, dónde encontrar determinadas canciones, y esperamos que también, yo no digo que uno lo vaya a hacer, pero creo que también hay que continuar esto, creo que también es muy probable que haya muchos coleccionistas de rock uruguayo de los 80 en adelante, y que esto se tiene que continuar para, en definitiva, que se guarde realmente y en un muy largo plazo esto pueda seguir intacto, ¿no?
Tener un archivo completo de la música joven uruguaya desde el 50 hasta el presente,
por supuesto, ¿no? Y además periodistas, comunicadores de todo tipo. Yo creo que las influencias y las cosas que puede generar este material son muchísimas, realmente no me imagino cuántas, pero realmente yo creo que pueden ser muchas, y en definitiva el resultado es que la gente lo escuche, que los músicos también puedan acceder para influenciarse, para saber qué se hacía y entender por qué el rock uruguayo, como decíamos hace un rato, era tan, tan, tan exitoso antes. Y si bien hoy estamos pasando un muy buen momento en lo creativo, muchísimas bandas, quizá en lo comercial no tanto. Y bueno, hay que empezar a ver un poco para atrás la historia y ver qué cosas se hicieron bien, qué cosas se hicieron mal, para que el futuro sea realmente bueno.
Bien, tengo acá un... Porque aparte de ser un coleccionista de discos, también se ve que es un hurgador del archivo gráfico de aquella época, ¿no? Revistas, afiches, fotografías. Por ejemplo, tengo una hoja de... Es de la revista Cine Radio Actualidad, ¿no?
Exacto.
Del año 65. donde se presentan algunos artistas que se presentaban en la fonoplatea de CX14 del Espectador, ¿no? Entre los cuales aparece la banda Los Malditos. Dice la nota: conjunto juvenil que en la línea musical de los mundialmente famosos Beatles constituye en tal modalidad uno de los más importantes en nuestro medio. Y entre ellos, entre los músicos que aparecen tocando, está Eduardo Mateo, ¿no? En su primera banda, podemos decirlo, o una de sus primeras bandas.
Claro, su primera banda de música beat en español. Es el primer eslabón anterior al Quinto. Hay algunas cosas anteriores. Él se inició en la música de Brasil con el bando de Orfeo, de Orfeo Negro. Hay alguna cosita en simple de otras bandas, pero específicamente Los Malditos es el antecedente más anterior al Quinto conjunto. Uh-huh. Que bueno, que como todos saben, Mateo, Chichito, Rada, estaban todos ahí adentro. Y en 1967, un par de años posterior a eso que estás comentando, comienzan con las musicaciones, cosas muy místicas, muy bizarras. Uh-huh. Para aquella época.
Sí, acá lo vemos bien entrasquetadito, con una cara hasta de susto, mirando a la cámara.
Claro, ¿no? Bueno,
es que, su guitarra.
Claro, es un Mateo bastante distinto al que quizás se dio a conocer años después. Era un Mateo que realmente estaba en una onda beat, como tú decís, muy 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 contrajecito. Posteriormente, bueno, las influencias de la música, ese tipo de cosas también hacen que cambie un poco su personalidad y su forma de ver la música, por suerte. Uh-huh. Tenemos al Quinto, que realmente es un rock muy autóctono, y en 1967 era muy importante tener algo como el Quinto, porque estamos hablando de una música rock autóctona de América, un par de años antes de que Santana se subiera a Woodstock, ¿no?
Claro. ¿Qué estamos escuchando ahora?
Esto es la banda, una de mis bandas favoritas de Pando, los Reinhardts. Esto es Mr. Mott, un tema, como comentábamos antes, muy de primera época del rock. Es un tema de música drag o de música de calle o de motos. Mr. Mott, grabado por los Reinhardts de Pando, que es una grabación particular. Los Reinhardts tienen solamente un simple salido con carátula y todo en el sello Vic RCA. Uh-huh. Uh-huh.
Música que te gusta particularmente, ¿no? Que son como los antecedentes del surf rock también. Uh-huh. Y igual tenés una banda, ¿no? Que tiene... Ahora, tuviste otra banda que era Don Walter, que hacían surfing en Uruguay. Uh-huh. En su momento, que sonó muchísimo. Y ahora mutaste hacia los Rodnos, ¿no? Que el nombre, vamos a explicarle un poco de dónde surge.
Claro, justamente las grabaciones particulares del sello Sondor se sacaban con una etiqueta que decía Rodnos, que quiere decir Sondor, escrito al revés, nada más ni nada menos. Sí, la nueva banda está conformada por gente que ya tiene sus bandas, que ya hace sus temas propios, pero en este nuevo proyecto con los Rondons la idea es justamente rescatar lo más desconocido, lo más under, lo más oculto de esta época del rock uruguayo, fundamentalmente los 60. Actualmente estamos haciendo solo canciones de los 60. A diferencia de algunas de las cosas que estamos escuchando, estamos haciendo únicamente temas de artistas nacionales, de autores nacionales, pero de los 60, cosas realmente raras. Y bueno, es un gran honor, la verdad, meternos a hacer temas que nunca pensábamos o que escuchábamos.
Sí, sí.
Realmente estamos muy contentos, tenemos unos grandes shows ahora últimamente en Nelly Goitiño y en la Sala Cita Rosa. Pudimos compartir el escenario y hasta tocar con Dino, con Urbano, con Jorge Galemire. Estamos muy contentos, pero como te digo, es un proyecto que en definitiva lo que intenta es acercar más al rock de primera época a las nuevas generaciones. Y no tanto, o sea, no es mi intención hacer temas propios con esta banda, sino acercar esta música a todos. Como ves, abrimos todos los frentes.
Sí, totalmente.
Sí.
Después lo vamos a pasar, tenemos el disco acá, por lo menos un adelanto de lo que están haciendo los Rodnos. Capaz que nos despedimos con esta canción, ¿te parece, Paul?
Pero sí, por supuesto. Esto es una canción de Cano y los Bulldogs, que son los Bulldogs posteriormente a 1967. Es un tema que estuvo editado en toda América y que es un éxito impresionante, y que además en la década de los 80 la banda Los Secretos lo hizo en España, también fue un éxito descomunal, o sea que también es de un autor uruguayo, a quien le mando un gran abrazo, a mi querido Cano.
Bien. Bueno, Paul, gracias por estar acá. Les recordamos que estuvimos hablando con la persona que quizás tenga el archivo más importante de música joven uruguaya entre la década del 50 y el 80, que la digitalizó, que se la presentó a la Fonoteca de Sobre, que se la donó a la Fonoteca, y que eventualmente de acá a poco tiempo muchas personas pueden acceder a todo este material que estuvimos compartiendo en una porción ínfima esta tarde.
Bueno, encantado, Diego.
Y a los que te quieren escuchar en Condeco, en Meridiano Juvenil, los miércoles a la web, los miércoles
a la 1 de la tarde estamos por ahí también. Un saludo a toda la audiencia y gracias a vos, Diego, y a todos acá en el asunto.
Gracias a vos.